Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Tranquilos que ya es viernes, viernes 17 de mayo del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. Una vez más, y como se espera ya de aquí al que... 4 de junio, la agenda llenísima y demasiada información, pero como es viernes, ya lo saben, tratamos de traer un poquito más de temas tranquilos e incluso recomendaciones culturales, así es que sí, hoy vamos a hablar sobre el Día Internacional contra la Homofobia, o quizás mejor dicho, la LGBTfobia. Vamos a platicar con Alex Oroe, que es de casa, de It Gets Better México. También vamos a platicar, ¿ya vieron el documental El Guardián de las Monarcas? Dice Aldebarán que sí. ¿Está bueno, Aldebarán? Sí. Está fuerte, dice Aldebarán. Entonces vamos a platicar con su director, Emiliano Rufra. Espero estarlo pronunciando bien, si no, ¡qué oso! También vamos a platicar con Aminet Sánchez sobre esta iniciativa que se llama 100 mensajes ciudadanos. ¿De qué va? Ya les platicaremos. Por supuesto, el resumen de lo que han hecho los y las candidatas de nuestro país y de la Ciudad de México, como cada emisión. Y esta vez Ana Cristina Castellanos nos va a presentar el extracto y tendremos entonces el resultado de esta semana del Tantita Madre. Todo eso, ¿ya ven? Como no me voy a cansar al final de este programa. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina. Ahora sí, la cabina más fría de la Ciudad de México es el 55529-2599. Acá está, como ya escucharon, el buen Aldebarán. Ustedes y yo en todas las redes sociales a través del @RoxAguilar_ para que me inviten a algo este fin de semana o me cuenten qué van a hacer. Esto, ¿qué más? Pues ya, hoy tenemos cabina llena. No hay ni una silla vacía en esta cabina. Ana Lau, ¿cómo estás?
Bien, Rox.
Qué bueno. Cam, ¿cómo estás?
Chida, contenta, con todo.
¡Qué horror! ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue quien dijo eso?
La candidata del frente opositor.
Ah, exacto, exacto. Sí, sí estuvo. Sí me dio un poquito de cringe. Y, por supuesto, Lucy, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Pues ya Cam está medio preparando el campo para poder hablar de la candidata al ratito.
Exacto, exacto. Ustedes tres nos van a contar qué está pasando en el país. Venga.
Hoy.
Ayer, Lucero López, candidata a la presidencia municipal de La Concordia por el Partido Popular Chapaneco, fue asesinada en un enfrentamiento armado durante un evento de campaña. La fiscalía informó que en el ataque también fallecieron 5 personas más, incluyendo la hermana de la candidata y una menor de edad, y resultaron 2 personas heridas.
Esta mañana se registró un accidente en la carretera Vía Corta Comalcalco-Villahermosa, en el cual una unidad de transporte de Comalcalco fue impactada de frente por un vehículo particular. El choque provocó que la unidad se volcara, dejando a varios pasajeros atrapados entre los fierros. Hasta el momento se ha informado de 12 personas fallecidas.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y el encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, confirmaron la detención en Ecatepec, Estado de México, de Juan David N., presunto agresor de la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Esto se dio en el marco de un operativo desplegado en coordinación con las autoridades de esta entidad.
Les dije que había muchísimo en la agenda, Ana Lau, gracias.
A ti, Rox.
Gracias, Cam, aunque ya te quitaste el micrófono, pero gracias, Cam. Te escuchamos el domingo.
Hoy nos escuchamos el domingo.
El domingo a las 7 de la noche. Y Lucy, ahorita te escuchamos, así es que no te vayas a ir. Oigan, hablemos pues de lo que está ocurriendo, o más bien lo que conmemoramos este 17 de mayo.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Hoy, como todos los días, pero hoy más pues porque se conmemora en efecto que un día como hoy de 1990, la Organización Mundial de la Salud quitó de su lista de enfermedades mentales la homosexualidad, y es por eso que hoy es el día en contra de la homofobia, transfobia, bifobia, es pues el día en contra de la LGBTfobia. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? Pues porque sigue importando. Y como ya les adelantaba al inicio del programa, vamos a platicar con Alex Orue, que siempre me encanta platicar contigo, Alex, e It Gets Better México, desde Mérida. Por lo menos allá seguro hace muchísimo calor, pero por lo menos estás en Mérida y eso nos da envidia. ¿Cómo estás, Alex?
Ay, muchas gracias por la invitación, como siempre. Otra vez ya está así de ya se fue. No, muchas gracias por el espacio, como siempre. Es un gusto estar aquí de regreso en Ibero 90.9. Y pues sí, hace unos días tuvimos casi 60 grados. Sensación térmica de casi 60 grados, imagínate.
No me puedo imaginar.
Sobreviviendo, pero muchas gracias por el espacio.
Sobrevivo por pura ansiedad, como dicen por ahí, Alex. Oye, estaba reflexionando un poco antes de entrar al aire y repasando también, digamos, como todas las agresiones que hemos tenido, por ejemplo, en esta temporada electoral. Y decía, bueno, sí es importante que hablemos de este tema, sobre todo en los últimos meses, y digo en los últimos meses de enero a mayo, con todos los ataques, por ejemplo, a personas trans, que ha sido un 2024 sumamente violento, por ejemplo, y de ahí la importancia entonces de que le dediquemos tantos minutos a seguir conmemorando y a seguir levantando la voz este 17 de mayo.
Totalmente. Fíjate que el lema de este año para la fecha del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia, Bifobia, Lesbofobia y todas las demás LGBTQ-fobias es Nadie queda atrás, que nadie quede atrás. Y es un lema muy ad hoc porque creo que a veces pensamos que el tema LGBT se reduce al matrimonio igualitario o que a el reconocimiento de identidades de género, que no es cosa sencilla y no está para nada completa esa tarea, pero no nos damos cuenta, o pareciera que la conversación se quede ahí cuando las personas LGBTQ+ tenemos muchas otras intersecciones. Vivimos con discapacidades, somos de pueblos originarios, pueblos indígenas, vivimos en zonas de conflicto armado, somos de diferentes religiones o sin ellos, o no somos religiosos, somos migrantes o buscamos asilo, en fin, o sea, hay muchas otras cosas que se conectan ahí y que ahí hay una gran discrepancia en cuanto a lo que significa ser LGBT en nuestro país y en cualquier parte del mundo, ¿no? De tu seguridad, sea económica, física, familiar, de vivienda.
Laboral, ¿no?
Laboral, todo depende mucho de tu geografía y de tus intersecciones. Y si eres alguien que se beneficia de algunos privilegios o no, ¿no? Entonces, creo que es un lema muy ad hoc que nos debe de hacer reflexionar en las muchas cosas que quienes estamos en la posibilidad de solidarizarnos e involucrarnos y alzar la voz, poderlo hacer. Y eso no necesariamente requiere que seamos activistas y de que estemos afuera del Congreso. Hay muchas conversaciones que deben empezar en casa, que deben de darse en las escuelas, en las universidades, en redes sociales, ¿no? O tratar de llevarla a una conversación a por el lado de la empatía, ¿no? Y, claro. y de no quedarnos únicamente en pues estas hostilidades que es muy fácil caer, ¿no? Y sobre todo creo que este tipo de fechas nos debe de recordar que hay que cuidarnos también, ¿no? Hay que blindar nuestras redes sociales, blindarnos en nuestra vida social y familiar, ¿no? De estas violencias que puedan ser a veces microviolencias, pueden ser comentarios que para otras personas sean sutiles, pero las recibimos fuerte, ¿no? Hasta situaciones ya de discriminación, ¿no? Entonces, es todo eso y creo que me parece un lema muy profundo, pero que hay que desmenuzarlo porque no, pues está muy bonito y puede ser como ponlo en una playera o en una taza, ¿no? Y se ve bonito, pero ¿qué significa realmente hacer que nadie quede atrás?
Sí, es el reto. Es un poco la crítica, por ejemplo, ¿no? Ahora que viene junio, la crítica también hacia las empresas, como pues no cambia nada si pones una foto de perfil con tu logo de colores, ¿no? Más bien, ¿qué onda con tus políticas? ¿Qué onda con los cursos? ¿Qué onda con incluso el lenguaje que se usa en los comunicados internos, en las empresas, en los comunicados externos, ¿no? Y qué interesante lo que dices también. Tú y yo nos conocimos precisamente gracias a tu activismo, pero pensaba, claro, no necesariamente hay que salir a tomar las calles si no quieres, ¿no? También se hace política desde nuestras acciones diarias y también imagínate la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación y más un medio de comunicación que se encuentra dentro de una universidad y por eso nos parece tan importante platicar contigo. Platicaba Alex veía un tuit que publicó, por ejemplo, Artículo 19, recordando esta publicación que tienen del 2020 que se llama Las narrativas estigmatizantes y discriminatorias alrededor de la afromexicanidad, mujeres y pueblos indígenas, personas migrantes e identidades sexogenéricas, y tienen un buen tramo hablando sobre cómo se representan los medios de comunicación, pero más específicamente, cómo cubrimos, ¿no?, lo que tiene que ver con LGBT en todo, ¿no? Digamos, desde las agresiones que sufren, pero también incluso las marchas, pero también, no sé, lo que sea, eventos, cualquier cosa. Y también cómo se estigmatiza, incluso desde los encabezados, Alex, ¿no? Y también me gustaría platicar contigo sobre eso.
Totalmente. Mira, Artículo 19 ha sido una organización que con It Gets Better México y con Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, un colectivo que armé con colegas y amigues acá en Yucatán, donde vivo. Hemos colaborado varias veces con ellos porque justo es muy curioso cómo en el ejercicio de tu libertad de expresión, siendo periodista, y cualquier otro grupo vulnerable, ¿no? Si eres una persona indígena, si eres mujer, si vives con una discapacidad, si eres una persona LGBT, eso no es lo mismo ejercer tu libertad de expresión siendo un hombre blanco, heterosexual, Ciudad de México, en Polanco, que cualquier otra descripción, ¿no? Con estas intersecciones que mencioné. Entonces, y más en un país tan violento como México, ¿no? Con tantos feminicidios y crímenes de odio que se dan, ser periodista en México es súper peligroso y no debería de ser, ¿no? Entonces, Artículo 19 hace una gran labor en señalar eso y también, por el otro lado, tratar de educar a los medios de comunicación que el ejercicio de tu libertad de expresión en cómo cuentas historias de grupos vulnerables en particular puede ayudar. Claro. O perjudicar la conversación, ¿no? Entonces, a esto que mencionas de los titulares, históricamente es lo que hemos visto, ¿no? Cómo los sesgos de quien escribe o quien lleva este video o esta entrevista hace una gran diferencia en el cómo las audiencias lo reciben y si van a retar los sesgos y estigmas que tienen interiorizados o si los van a reforzar, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Yo creo que en gran medida los avances que hemos tenido ha sido por las muchas personas que hemos estado en la posición de contar nuestra historia, porque desde It Gets Better creemos firmemente que nuestras historias nos ayudan muchísimo a romper con estigmas, porque es más fácil que una vez que le pones cara a la situación, al tema, ¿no? Cara y nombre, es más fácil cambiar mentes y corazones, ¿no? Entonces, los medios ahí siguen teniendo una gran responsabilidad. Hay mucho por hacer todavía. Yo le apuesto más a proyectos más independientes y de jóvenes y universitarios como Ibero FM. Y porque justo ahí es donde vemos cómo se reta el status quo y lo que la gente quiere saber de estos temas, ¿no? Entonces, excelente labor de artículo 19.
Completamente de acuerdo, Alex. Pues se nos termina el tiempo, pero sabes que nos encanta platicar contigo y los micrófonos siempre estarán abiertos para ti y para It Gets Better. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, a toda la producción, y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Alex Orue de It Gets Better. De pronto quiero decir It Gets Better México, porque conocí a Alex en It Gets Better México y ahora es global, pero es la costumbre y ahí síganlo en sus redes sociales, de verdad vale mucho la pena. Oigan, antes de irnos con nuestro siguiente invitado que me emociona también muchísimo, vamos con una canción que un poco hablaba con el buen Leo, que no es tanto mi estilo, pero vale la pena conocer de música en general. Esto se llama Don't Talk to Me. Ustedes sí hablen conmigo, por favor. De Bojil, regresamos a Ibero 90.9.
País que habitamos.
Ustedes y yo nos fuimos al confinamiento a que 2 semanas de que arrancara este programa en el 2020, en marzo del 2020. Y una de las notas que más nos sacudieron en ese entonces es la que le da nombre a este documental que se estrenó el 9 de mayo en Netflix, que se llama El Guardián de las Monarcas. Fue una nota súper dolorosa, creo, para quienes nos interesamos no solo por el medio ambiente, sino para quienes nos duele también la violencia que sufren los activistas y quienes en efecto se dedican sus vidas y sus días a la defensa del territorio y del medio ambiente. Y para platicar un poco más de este documental, ya está aquí en esta cabina virtual Emiliano Rupra, que es director de El Guardián de las Monarcas. Emiliano, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
¿Qué ocurre, pues? ¿Qué te hace que te muevas a Michoacán? Y una de las cosas que pensaba ahorita que platicábamos con nuestro productor Aldebarán, que por cierto me dijo que ya lo vio y que le pareció un documental bastante interesante y muy fuerte por lo que me dijo, pensaba, ¿cómo es contar la historia de una persona que fue amenazada, de una persona que vivía además rodeada de crimen organizado? Y entonces, ¿cómo es contar la historia y arriesgarte a esto, no?
Pues creo que más que nada es una historia importante, es una historia desafortunadamente universal, en el sentido que Homero, o el caso de Homero, no es el único caso. Hay muchos casos de ambientalistas amenazados, desaparecidos o asesinados, y es difícil. Es difícil porque te acercas a la familia, a una comunidad, y investigas una tragedia, pero es importante darle visibilidad a la labor de los ambientalistas, y por eso lo hacemos.
Me interesa, pues, lo que ocurre en esta investigación, sí, en el documental, pues, el producto, pero me interesa cómo acercarse a quienes, pues, siguen lamentando la pérdida de Homero, ¿no? Cómo es contar sus historias. Y lo pregunto, pues, desde la labor periodística y desde que a mí me cuesta muchísimo trabajo de pronto hablar con, por ejemplo, madres buscadoras, también hablar con activistas, ¿no? La mayor parte del tiempo termino la entrevista, apago la grabadora, me voy y termino llorando, ¿no? Y no busco revictimizar, por supuesto, pero busco también pues lo demandante que es contar estas historias, y me imagino que tú hiciste una chamba bien larga, pues, ¿no? Para recuperar toda la información que necesitas para El Guardián de las Monarcas.
Sí, fue una investigación larga, fue de año y medio, casi 2 años, y no la hice sola, la hice con un equipo de investigación de periodistas nacionales, o sea, muchos basados en la Ciudad de México y con el apoyo de los medios locales, y obviamente con mucho apoyo de la familia del protagonista, o sea, de Homero Gómez González y de la comunidad local. No es nada fácil. Entrar en temas de crimen y más acercarse a una familia que sufrió mucho. Eso de un lado, y de otro lado también te inspira la labor que hizo esta persona, su legado y el impacto que tuvo en la comunidad. Y eso te impulsa hacia adelante. Y también tienes que ser objetivo y seguir la investigación. Y te lleva a lugares muy oscuros y a lugares muy maravillosos, llenos de luz también. Entonces, tiene ambos lados el trabajo de investigar algo como la desaparición de Homero, la muerte de Homero.
Conozco a varias personas que conocieron a Homero de primera persona y me hablan de que era un ser maravilloso, ¿no? Y que era un gran ser humano y hablan con él siempre como de mucho cariño. ¿A quién te encontraste más allá de lo que veíamos en sus videos rodeado de mariposas, ¿no? En Michoacán, ¿a quién te encontraste?
Sí, justo yo lo conocí muy poco tiempo, un par de semanas durante un rodaje en el 2017 y me encontré a un hombre muy carismático. En sus redes no se entiende el nivel de conocimiento que tenía técnico, digamos, del bosque, del ecosistema, de la importancia de la mariposa monarca. Era una persona que se había clavado mucho en leer. Como documentos, textos científicos sobre la anatomía, la migración de las mariposas, la importancia de los bosques. O sea, era una persona bastante sabia de un lado y de otro lado también como un líder nato, ¿sabes? Una persona que habla bien, que defiende su comunidad. Y si lo piensas, único, porque son circunstancias muy difíciles. En las cuales puede nacer y tener éxito una persona como Homero. ¿Sabes? Se fue a estudiar a la universidad y regresó justo para ayudar a avanzar a su comunidad y a proteger los bosques. Entonces, es una persona muy, muy interesante.
¿Y qué vamos a encontrar en este documental que ya vio Aldebarán? Así es que Aldebarán, no nos spoiles, tú tampoco, Emiliano, no nos spoiles demasiado. ¿Qué vamos a encontrar en esto que podemos ver desde hoy? Pues si ustedes están escuchando allá afuera, manejando en sus trabajos, en sus escuelas, haciendo la tarea.
Van a ver una película en grande que explica la mariposa en escenas de naturaleza espectaculares, que investiga un crimen real. Van a entender la conexión entre la mariposa, el crimen organizado, los árboles, el mercado internacional y el hambre voraz que hay por los recursos naturales. Van a ver un México muy real y al mismo tiempo se van a conectar a un personaje enorme, importante en la historia de Michoacán y de este país.
Creo que últimamente, y sobre todo por los discursos, por ejemplo, desde Palacio Nacional, gracias a las redes sociales, desafortunadamente también gracias a los números, tanto de personas atacadas, ya sea periodistas o activistas, un poco se ha visibilizado también la violencia que sufren los activistas y los ambientalistas. Pero creo que no es suficiente o no ha llegado del todo, pues, como tendría que ser de alarmante. Entonces, eso también. También preguntarte como la decisión de contar esta historia y de entonces, gracias a eso, pues contar la violencia que se sufre cuando dedicas una vez más tus días a la defensa de lo que es de todos, ¿no?
Claro, o sea, todavía vivimos en una democracia, es importante concientizar, mover a la gente a presionar a los gobiernos, a las autoridades, a que hagan algo. Sin eso estamos perdidos. Entonces siento que el documental es un buen instrumento, pero no es el único, es uno de varios, que cae en las manos de los artistas, de los cineastas, de los escritores, de los biólogos. Ninguna pieza sola puede cambiar a todo, pero juntos, siguiendo empujando, yo estoy seguro que vamos a tener un impacto.
Pues eso, invítanos, Emiliano, a aprenderle al Netflix.
Por favor, vean El Guardián de las Monarcas en Netflix.
Perfecto, muchísimas gracias por sumarte a Tengo Otros Datos en Ibero 90.9 y bienvenido cuando, cuando quieras.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Emiliano Rufra es director del documental El Guardián de las Monarcas, que ya pueden ver como Aldebarán. Véanlo, nos escriben, nos cuentan también y nos acercan las historias que les recuerda desafortunadamente la de Homero Gómez. Vámonos al único corte de este programa y regresamos en 3 minutitos para hablar de agenda nacional, pero también de música. No le cambien.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:33 PM, bienvenidos de vuelta a Tengo Otros Datos. Y como diría el More, yo sigo siendo Rox Aguilar. Ojo, el More no dice eso, el More dice yo sigo siendo el More, pero yo sigo siendo Rox Aguilar. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55529-2599. Acá está el buen Aldebarán, rodeado de puras morras que hacen posible este programa, pero sin él tampoco lo lograríamos. La verdad es que sin él, pues no sonaríamos al aire. Y ustedes y yo podemos estar en contacto a través del @RoxAguilar_ en todas las redes sociales. Así es que vámonos a hablar de lo que se viene este domingo. Venga.
Casilla para llevar.
Por ahí, Aldebarán, tenemos un audio. ¿No tenemos un audio? No tenemos un audio, pero ahorita lo ponemos. La que sí, a la que sí tenemos ya puestísima es a Aminet Sánchez, que es periodista y coordinadora editorial de Fábrica de Periodismo. Aminet, antes de arrancar, yo estaba pensando cuando leía y veía lo que hacen desde Fábrica de Periodismo con todos los debates, pensaba, ojalá Fábrica de Periodismo no me pida ver los debates conmigo, porque se van a topar con que hago limpieza mientras los escucho y no quiero que nadie narre lo que hay abajo de mi cama o de pronto la aspiradora. Aminet, ¿cómo estás? Bienvenida a Ibero 90.9.
Bien, Rox, buenas tardes. Sería un ejercicio interesante igual saber cómo ocupa la gente este tiempo mientras escucha a los candidatos, porque lo cierto es que somos pocos quienes podemos dedicar el tiempo solamente para ver los debates. Hay mucha gente que está preparándose para el día siguiente trabajar, preparando la cena, haciendo la limpieza como tú. Entonces, bueno, es un ejercicio que tomaremos nota para próximos debates.
Sí, exacto. Ya un poco les dijimos entonces a la audiencia lo que están haciendo desde Fábrica de Periodismo, y es un enfoque diferente para los debates, para empezar, ¿no? Como dices, son 2 horas de muchísima información, son 2 horas de qué está pasando en las familias, qué opinan las familias también que están viendo estos debates, que además, por lo que he visto, afortunadamente han tenido bastante rating. Y para este tercer debate han platicado muchísimo con muchos perfiles.
Así es. Mira, desde Fábrica de Periodismo estamos haciendo una cobertura electoral que nos gusta llamarle distinta. Estamos centrándonos principalmente en qué dicen los ciudadanos, más que replicar lo que dicen este puñado de actores que ya todos nos sabemos, que son los candidatos, los funcionarios del INE. Nosotros decidimos enfocarnos en los ciudadanos. Como bien decías, en el primer debate publicamos un par de crónicas con el enfoque de cómo se vivió en una casa de Iztapalapa y otra de Benito Juárez, cómo se vivió el debate. Después hicimos un análisis posterior al debate para el segundo encuentro con 12 personas, que no se dedican a hacer análisis político y que nos dieron sus impresiones sobre este ejercicio. Y ahora, previo a este tercer debate, es que publicamos este especial, que como bien dices, hablamos con 100 personas. El especial se llama 100 mensajes para Claudia, Xochitl y Jorge, donde lo que hicimos fue abrirles el micrófono a los ciudadanos y que ellos nos cuenten sus impresiones de cómo ven el país, pero también qué les preocupa, cómo les ha ido en los últimos años, qué futuro es el que están pensando a partir de este proceso electoral que estamos viviendo.
¿Qué te parece que entonces vamos a escuchar un poco de lo que dicen en efecto estos 100 perfiles?
Hola, soy Pedro Miranda.
Mi nombre es Perla Saldaña.
Raúl Martínez Vázquez.
Rodrigo Velázquez.
Samancio Zamora Ávila.
Ana Eva Cornejo.
Yanet Mahan.
Edgar Nazario Cruz Luján.
Margarita Hernández González.
Trinidad Domínguez González.
Daniel Díaz Vargas.
Gladys Cruz Valeriano.
Gustavo Chávez Pavón.
Paulina Salazar.
Y mi mensaje es...
Escúchennos, inútiles del gobierno.
Al puro estilo de Paquita, la del barrio, inútiles. Aminet, es un poco de lo que dicen estos 100 perfiles, que son activistas, como ya escuchamos, mujeres, son personas con discapacidad, en fin, todo lo que tenemos que decirles, ¿no?
Exactamente. Hablamos con profesionistas, como bien dices, con maestros de educación indígena, con personas mushes, agricultores, jóvenes tenemos esta incertidumbre muchas veces de si vamos a encontrar un trabajo digno o si vamos a poder tener acceso a alguna vivienda. También una parte importante es que diversificamos mucho los perfiles geográficamente, Ross. Hablamos con gente de Oaxaca, de Yucatán, de Puebla, no solo de la Ciudad de México, también escuchamos a personas de Coahuila, de Morelos, de Guanajuato. Si entran a nuestro sitio que se llama fabricadeperiodismo.com, ahí encontrarán los 100 videos. Son videos bien cortitos, de verdad, máximo 2 minutos. Tienen ideas claves que nos ayudan a diagnosticar lo que ocurre en este país desde distintas perspectivas, porque no es lo mismo hablar con un artista plástico ciego que con una artesana, que con un empresario o que un ejidatario. Entonces, apostamos por tener un mosaico diverso. Hicimos este trabajo colaborativo con más de 20 personas que estuvimos trabajando detrás del proyecto y pues bueno, les invito a que exploren el reportaje, este especial en el que podrán ver ustedes pues estas distintas peticiones, visiones y anhelos sobre México.
¿Dónde entonces lo podemos encontrar? Y también preguntarte si han o esperan pues que estos mensajes los vean por lo menos las 3 candidatas o las 2 candidatas y el candidato.
Claro, mira, nos pueden encontrar en fabricadeperiodismo.com, ese es nuestro sitio, y estamos también en redes sociales, en Twitter estamos como lafabricamx-, y nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook, ahí tenemos nosotros, publicamos de manera frecuente todo lo que estamos publicando en Fábrica. Y sí esperamos que estos mensajes sean escuchados por los candidatos, Rox, por las candidatas, y el candidato, nos gustaría que se tomaran el tiempo para escuchar estos diagnósticos. Decíamos en el equipo que muchos de estos videos ayudan a tener un diagnóstico del país en áreas específicas que ni los mejores asesores quizá lo tienen, porque esta gente lo vive de primera mano. Entonces, me parece que es un ejercicio que es muy valioso que ellos lo exploren y que también nosotros como ciudadanos, porque muchas veces no nos identificamos con los personajes que vemos en los medios de comunicación. Y en este caso, apostándole a este mosaico, esta diversidad, es más fácil que encuentres a alguien que quizá está pasando por lo mismo que tú. Y también la otra parte interesante del especial es que no solo se enfoca en qué opino yo, qué anhelo yo y qué quiero yo, sino también se ponen sobre la mesa muchas opciones y muchas soluciones que vienen desde la ciudadanía y que me parece que desde la cobertura electoral debiéramos estar presentes prestando cada vez mayor atención. Como sabes, pues los medios muchas veces se dedican a replicar lo que dicen en mítines, lo que ocurre en el debate, lo que dicen los candidatos en las redes sociales. Por eso es que desde Fábrica de Periodismo decidimos hacer este ejercicio para compartirlo con las y el candidato y con los ciudadanos, claramente.
Claro, y que también igual y es una iniciativa para que todos y todas y todes allá afuera pues se sientan libres, ¿no? Incluso de expresar necesidades, expresar dudas, expresar activismo también desde las redes o desde nuestras casas o mientras hacemos limpieza o mientras hacemos la cena y tomamos café. Es bien interesante el ejercicio que están haciendo. Y Aminet, pues ojalá que podamos platicar entonces después del debate.
Claro que sí. Les recuerdo, la página es fabricadeperiodismo.com y podrán encontrar un espacio seguro, Rox. Aquí no verán posturas súper polarizadas ni opiniones a favor o en contra. Son visiones de gente de a pie que nos está contando lo que vive en cada una de sus regiones y en los distintos campos en los que laboran.
Perfecto, Aminet. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Un gusto.
Es Aminet Sánchez, periodista y coordinadora editorial de Fábrica de Periodismo. Bien interesante, ¿verdad? Échenle una lectura y una escuchada. Oigan, no sé qué está pasando, la cabina está repleta de gente, pero vámonos con Lucy, porque Lucy nos vas a contar pues qué ha hecho una de las candidatas a la presidencia de México. Venga.
Casilla para llevar.
¿Qué ha hecho Xóchitl Gálvez esta semana?
Sí, hola, pues esta semana ha habido bastantes polémicas en torno a los tres partidos que está representando, ¿no? Sí. Primero que nada, ayer salió como una continuación del video que se había como develado hace algunas semanas. Ajá. De Juan Pablo Sánchez Gálvez.
Sí, claro.
Sí, claro. Ayer yo estaba en una comida de cumpleaños. Ajá. Y estaba viendo Twitter como loca, así de, ¡ay, está pasando esto! Ajá. Pues resulta que es sí, un poco una continuación. Se ve a Juan Pablo empujando e insultando a policías de la Ciudad de México mientras está, pues, bajo
efectos.
Sus efectos del alcohol, al parecer, sí. O sea, bueno, el video fue publicado por youtuber, influencer, ¿qué es? No sé, la verdad, cayó de hacha. Pero generó mucha aversión hacia la candidata y hacia su hijo, ¿no? Ajá. Tanto que Beatriz Gutiérrez Müller le pidió a Cayo de Hacha que retirara el video, diciendo que no estaba bien porque si un miembro de la familia no está cometiendo un delito, no pueden molestarlo como en la vida privada, que todos se equivocan y pues es como justamente esto, ¿no? Yo lo veo así, también lo creo. Ya no solo en México, sino en diferentes países también, ya las campañas no se basan en propuestas, uh-huh. sino es una guerra sucia entre yo te tiro, entonces claro. Te encuentro esto, te lo tiro aquí, y pues al final creo que lo que queremos como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes, son propuestas que claro. puedan llevar a un mejor país.
Pero ya es un poco lo que hablábamos cuando Cayo publicó el primer video que provocó que su hijo, el hijo de Xóchitl Gálvez, se saliera a la campaña, ¿no? Una, el sensacionalismo como medio de comunicación y como comunicador también te tienes que cuidar muchísimo como de caer en estos juegos, como dices, ¿no? Y dos, pues una, ¿para qué tienes a tu hijo en tu campaña? Y dos, pues ya, hasta ahí acaba, ¿no? Creo el discurso y el chismecillo, Lucy. Pero interesante, sí, es verdad, qué bueno que lo trajiste a colación. ¿Algo más que haya hecho relevante la candidata?
Sí, pues ya al parecer tenemos fecha de cierre de campaña para Xóchitl en Ciudad de México. Uh-huh. El domingo 19 de mayo se lleva a cabo, creo que ya es la tercera marcha por la democracia. Uh-huh. Ella y Santiago Taboada son como los invitados especiales de esta marea rosa. Y pues va a aprovechar para terminar la campaña y en esta ciudad porque va a tener diferentes cierres en otras partes del país. Y pues además hace unos días publicó una carta en sus redes sociales en la que le pedía al presidente de la República que no retirara la bandera de México de la Plaza de la Constitución, del Asta Grande, durante la concentración justamente del domingo, ¿no? Y también dice, en caso de que la retire, por favor, todos llevemos banderas de México para...
Que sí, ¿no? Que sí, la no hay bandera.
Sí, no, hasta el momento. Se va, bueno, Andrés Manuel dijo así textualmente, para los del bloque conservador que están dale y dale que les quitamos la bandera, no, la bandera es de todos, hasta de los traidores de la patria.
Ahora.
Es nuestra bandera, es de todos los mexicanos, así que al parecer no la van a quitar. A mí me da un poco de miedo que pueda haber alguna confrontación o diferencias, porque también están los del CENTE, uh-huh. ¿no?
Los de la CENTE, sí.
Sí, los de la CENTE, pero la bandera se queda ahí por el momento.
Y entonces, por lo que ya escuchamos, Lucy, va a estar Xochitl Gálvez en la mañana, en la Marea Rosa, sí. Y de ahí se va al debate. Yo, mis respetos, pues yo ni de broma hacía esa agenda, pero a ver cómo la vemos entonces en el debate.
Sí, vamos a ver, pues ahí estaremos viendo, creo que vamos a ir a cubrir reportear, la Marea
exacto.
Rosa, sí, en muy la tarde bien. En el sex, entonces pues a ver qué dice la candidata, vamos a estar al pendiente.
Perfecto, Lucy, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Lucía Panqueva, ya lo saben, como cada semana, oigan, la cabina está llena, no entendí por qué. Hasta está Erika Leal en esta cabina. Vamos pues con lo que sigue.
Extracto 99. Los discos que escriben la historia del año.
Está en esta H cabina. Ana Cristina Castellanos.
¿Dónde está la otra persona que está aquí?
Ana Cristina Castellanos. Y Leonardo Espíndola sentado en el. ¿Cómo se llama?
En el
escalón. No, no sé por qué.
Hola, buenas tardes. Es que hubo una confusión. Yo pensé que me tocaba presentar el extracto, pero creo que es más importante que lo presente la persona que va a hablar del disco.
Yo pregunté en junta. Yo pregunté en junta y se me dijo que era Ana Cristina. ¿Nos puedes decir tú, Leonardo?
Sí, tú dinos.
¿Quién? ¿Por qué escogiste este extracto y luego?
No, mejor lo podemos escuchar de la voz que lo presentará
pero,
más tarde en esta misma
estación. Pero tú lo escogiste. O sea, cuéntanos por qué.
Ajá.
Porque me parece uno de los discos más importantes de todo el año, no solo de esta semana. Y me parece uno de los productores más importantes de su generación, porque inconscientemente le dio forma a la música, bueno, a mucha de la música popular que estamos escuchando en esta época.
Excelente.
Gracias.
Gracias por su atención.
¿Qué vamos a escuchar, Ana Cristina, de tu viva voz a las 7 de la noche, pero antes a las 5 de la tarde en tu turno? Bueno, pura Ana Cristina el día de hoy.
Hoy hay 3 horas de... No es cierto, hay 2 horas de Ana Cris. Pero
en
bueno,
crisis.
Ana Cris en crisis. Y hay como algunos minutitos en donde les voy a contar tantito de... lo que efectivamente voy a presentar hoy a las 7 de la noche, que es el extracto, el nuevo disco de A.G. Cook, que se llama Britpop. Y es en realidad, bueno, es un álbum con 3 discos en uno. Son 24 tracks en total. Cada bloque lleva 8 canciones. El primer bloque está compuesto de tracks que son como el pasado musical de A.G. Cook, uh-huh. Un poquito de cómo empezó, hay samples, experimentos de voz ampliadas, se escucha un poquito más experimental, es algo como de su pasado, que habla un poquito de lo que fue en su momento A.G. Cook. El segundo disco habla un poquito de lo que es ahora, de su ego artístico actual, también uh-huh. Le mete... pues sí, o sea, Leo justo que sigue aquí en cabina.
Ya, Leo,
me
ponte
explicaba,
ahí, platica con nosotros.
Me explicaba que es, bueno, a ver, en sus discos pasados A.G. Cook también ha sacado como mucho de su archivo, de lo que tenía guardado. Y en este segundo bloque, pues es lo que hace, ¿no? De música que ha hecho recientemente y que además pues hace sentido con lo que es él hoy y con lo que siente, con lo que quiere expresar en este momento. Como también incluye 2 tracks que hablan de Sophie, su amiga y productora que se murió en 2021. Están, es Without y Nice to Meet You. Según yo.
Creo que sí, no me acuerdo
sí.
De la segunda.
Pero hablan de Sophie, ¿no? Y de cómo este duelo, o sea, es un poco más personal. pero actual. Y el tercer disco que conforma este, este álbum, ellos sí, muy complejo.
Ay, una hora 40 de música.
Una hora 40.
¿Cuánto se tardó, saben?
Yo creo que lo hizo rápido, porque lo último que publicó fue hace 4 años. Ajá. Y él explicó que no había tenido como la posibilidad de tener como un una salida creativa, porque había estado como director más, o sea, podría decirse director creativo de Charlie XCX, que es una superestrella pop.
O sea que probablemente estuvo ahí escribiendo y ya después vomitó todo.
Debe tener así una computadora, miles de discos duros llenos de música.
Una personal computer.
Sí. Oye,
pero espera, ellos.
Perdón.
No. Es que adelante. Faltaba decir el de qué va la tercera parte, que es como la más abstracta. ¿Sí? ¿Dirías que es abstracta? Que habla del futuro. Bueno, no habla, pero como son como estos beats a los que AJ Cook todavía como que no les puede poner nombre. Todavía no sabe a qué suenan. Como que él dice que lo saca un poco de su zona de confort. Porque es un poco distinto a lo que ya ha hecho antes. Pero que puede marcar como la pauta para que surja algo nuevo, como lo hizo cuando creó PC Music.
Y ahora entiendo por qué entonces Leo te estuvo diciendo toda la mañana que si ya sabías qué rolas ibas a poner, porque evidentemente no vamos a escuchar el extracto completo.
O sí, y esta fue la presentación, y solo lo vamos a dejar correr.
De todas formas, no alcanza el tiempo, 1:40, Ana Cristina.
No, o sea, creo que al rato lo van a escuchar. Pues sí, o sea, las rolitas que escogí, pero pues sí quise poner un poco de cada bloque, ¿no? Como para que se escuche en esencia lo que es. Claro. Además, creo que preparando el extracto me como que puse en práctica algo que me gusta mucho de como la nueva música, como de no conocer mucho el trabajo de un artista.
Okay.
Y de repente, o sea, como
sorprenderse.
Como me empezó a dar mucha curiosidad, como ya sabes, empiezas como desde la puntita del iceberg y llegas como al fondo y como que me clavo más, y entonces una cosa lleva a otro artista y un artista como Caroline Polachek, que me encanta, o Charlie XCX, que también me gusta mucho, Daniel Harl, que es productor, y bueno, todo esto se los voy a contar al rato, pero fue un
buen descubrimiento.
¡Ay! Eso pasa cuando te sientas al lado de una persona 24/7.
Exacto. Pero estamos a mí me conectadas. Hace muy feliz, Ana Cristina, desde Toluca. Oye, llegaste tú desde Toluca y empezó a hacer frío, porque en Toluca hace más frío que en la Ciudad de México.
Sí, bienvenidos al Himalaya.
Oye, ¿con qué nos van a dejar entonces en este Tengo Otros Datos?
Yo elegí, ahora sí me acuerdo, no como la semana pasada, que no me acordaba qué canción, ¿eh?
Dijimos que sí te acordabas, para que arruinaste todo.
Aquí no hay improvisación.
Exacto.
Esta vez elegí la canción que, o sea, fue uno de los sencillos, además es el sencillo que le da título al disco completo, y lo elegí porque, o sea, inconscientemente a mí me gustó, la puse en la programación, fue de las primeras canciones que agregué cuando llegué a, bueno, regresé a Ibero 90.9, pero en los pasillos veía a toda la gente cantando Bet, y entonces las personas que nos están escuchando probablemente o terminen odiando la canción porque se les va a pegar y no van a poder dejar de cantarla, o les va a encantar y la van a estar tarareando y queriendo cantar todos los días.
Venga, entonces escuchen a Ana Cris hoy a las 5 y a las 7.
Adiós.
Adiós. Regresamos, ¿eh? No le van a cambiar. Escuchen el extracto a las 7 de la noche. Llegamos al final del programa, pero ustedes votaron por el personaje al que le faltó tantita madre. Venga. Es que hay una cortinilla al de Barón que se llama Tantita Madre.
Le hizo falta tantita madre.
Eso, ustedes votaron por los 4 nominados al Tantita Madre. La primera, Claudia Sheinbaum, que dijo que ella no iba a llegar a la presidencia como lo hizo Andrés Manuel López Obrador por ambición personal. ¿What? También estuvo nominado Fernando Morales, candidato a la gubernatura de Puebla. Out of context, Fernando Morales, la verdad, ahí estuvo como cantando raro en el debate, no entendimos. También Mauricio Cantú en Monterrey, que le preguntaron cuánto cuesta el kilo de tortilla y no tuvo ni idea. Y por supuesto, Alejandro Moreno, dirigente del PRI, que invitó a Álvarez Maínez a declinar y luego le dijo que le hacían falta. Eso que ustedes saben. Ustedes votaron, estuvo reñido, por 46.9% ganó esta encuesta. del Tantita Madre, Claudia Sheinbaum, ojo, y Alejandro Moreno se quedó en segundo lugar con 47.5%. Nos tenemos que ir, ¿ya lloraron? Oigan, díganme cuál es el mejor baño del museo, de algún museo de la Ciudad de México, y ahorita, si no le cambian, se van a enterar por qué les pregunto esto. Gracias a Aldebarán, gracias a Nalao, gracias a Cam, gracias a Lucía. Nos escuchamos el lunes a la 1 de la tarde. Bye, bye.
Flores de Mora es un pen...
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.